Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este espacio donde la actualidad a veces se convierte en humor. Estamos hablando de lo que solo dicen en árabe. Y alguien nos ayuda y lo traduce y entonces aquí estamos para contárselo, porque lo traducen generalmente al inglés y entonces es un poco más problemático. Aunque hoy Juanjo, Juan de la Torre, de Amistad con Israel, vamos a empezar con una noticia que no está en vídeo, que está en español, ¿no?
Exactamente. Hoy empezamos, y te digo una cosa, lo que solo dicen en árabe, pasó una cosa muy divertida en la rueda de prensa del ministro de Asuntos Exteriores iraní.
Que estuvo de visita a Madrid.
Sí, que un periodista hizo una pregunta y entonces dijo, no, es que no tenemos traductor de árabe. Alguien le tenía que explicar que los iraníes no hablan árabe.
No hablan árabe.
Pero bueno, es por... O sea, habría que... El título del programa debería ser lo que solo dicen en árabe y en farsi a veces.
Sí,
también.
Y en farsi a veces. Muy bien. Bueno, pero vamos a empezar con esto que está en español.
Exacto. Ha sacado el Confidencial que la semana pasada una noticia comentándonos el desembarco de los chiíes iraníes en Madrid. Que han comprado, Irán compra un antiguo colegio en Madrid para expandir el Islam chiita en España. Era el título de la noticia del Confidencial. Y ahí nos comentaba un poco cómo el crecimiento de la población musulmana en España nos ha convertido en una prioridad para las principales facciones de esa religión, el chiismo y el sunismo. El artículo habla de dónde viene el dinero, que aunque ellos oficialmente cuentan que viene a través de donantes, de gente de su confesión religiosa, realmente el Confidencial se inclina a pensar que el dinero de la Fundación Alul Bayt, que es la que está detrás de esto, viene directamente del régimen de Teherán, más aún de Al-Sistani, que es la persona... digamos, el líder religioso ahora mismo en Irán, del que vamos a hablar un poco
este
más adelante.
¿Y este antiguo colegio que lo van a transformar en un colegio, en una madrasa?
Exactamente, que además va a ser mezquita también. Aunque no está funcionando a día de hoy como
¿sabes
mezquita.
¿Sabes por dónde es? ¿Por qué barrio? ¿Por el centro?
Lo vi, era en la zona de... Me suena que era...
¿Cuatro Caminos?
No. Cerca del Calderón, por ahí.
Ajá.
En esa zona lo miré, no apunté, lo busqué en internet.
No, espero que no sea el propio Calderón, porque como el Atleti se tiene que mudar, igual buscan una inversión en un sitio con un espacio verde.
No, en el Calderón están los chinos ahora.
Ah, están los
están
chinos.
Ahí, están ahí, bueno, han comprado el 20%.
Hay chiitas, hay chiinos, hay de todo. Sí. Menos madrileños hay de todo.
Exactamente.
¿No?
Pues esta noticia acababa diciendo que para pasar desapercibida la Fundación omite en sus comunicaciones que se trata de una entidad musulmana y ha decidido presentarse en España con actos de diálogo interreligioso con representantes de la Iglesia Católica, cultivando una imagen de aparente moderación. Eso lo dice el artículo.
Ajá, ¿Cómo se llama la asociación para la próxima vez que lo vean?
Bueno, el líder de la asociación se llama Yusuf Fernández.
Yusuf Fernández,
eso ya,
José Fernández.
Y es Alul Bayt.
Alul Bayt, pues ya saben, cuando ustedes vean algo muy bonito que organiza Alul Bayt, que sepan que eso lo paga directamente Ali Jamenei y el pueblo iraní, que tan interesado está en la cultura española, que vienen a comprar los colegios para transformarlos en
centros chiíes.
En centros chiítes. Muy bien.
Pues para que la gente un poco sepa, cuando hablamos de chiíes, como siempre estamos hablando más de los que aparecen más en los medios, normalmente son sunitas por Arabia Saudí, porque tienen
por
más...
Daesh, que les hace mucha propaganda.
También, cierto. Uh-huh. Entonces, vamos a ilustrar esta noticia con dos vídeos. Uno es el vídeo se llama el loco clérigo chií, y podemos ver en él cómo el clérigo chií parece que está dando su sermón del viernes, va gritando, los feligreses parecen estar sumidos en un profundo llanto, que eso tiene algo que ver con unas celebraciones que hacen por la muerte de Hussein, que es el fundador de su tendencia religiosa, cuando ya el hombre de pronto en pleno éxtasis le vemos que se arroja al ventilador que hay en el techo y se cuelga de él. O sea, yo me quedé, se cuelga del ventilador del
techo. ¿Para girar con el ventilador?
Es algo
increíble. ¿O para rebanarse con el ventilador?
No, se engancha, yo pienso, el ventilador se va a venir al suelo. No, el ventilador aguanta y él casi trata de poner las piernas encima de las aspas también del ventilador. O sea, o sea, lo de decir que sería un ejemplo perfecto para decir que estos clérigos chiíes están totalmente colgados, nunca mejor dicho.
Están colgados, sí.
En el segundo vídeo que podemos ver, es un divertido monje chií, lo llaman el vídeo, en el que por la forma de vestir podemos pensar que es algún sermón del viernes en Irán, por la forma de vestir de la gente.
Sí.
En el vídeo podemos ver al clérigo, que el clérigo va gritando, agitándose, hasta llegar a una especie de éxtasis que le lleva a golpearse violentamente la cabeza con las manos.
Ya, pero porque no hay ventilador en el techo.
No,
seguramente.
Aquí le pilla un poco el techo es un poco alto, sí.
Un poco alto.
Y él es bajito además. Ajá. Entonces, los animadores que tiene frente a él miran al público y le invitan a todos a que se golpeen a la vez la cabeza acompañando al clérigo, todos juntos.
Es como Xuxa con la niña, vamos a hacerlas todas. Muy bien.
Entonces, definitivamente ese sermón del viernes debió dejar a todos los fieles seriamente lesionados, sin contar que golpearse tanto la cabeza indudablemente puede producir daños cerebrales.
Bueno,
por lo que vamos entendiendo...
Yo creo que ya lo tenía de antes, ¿eh? O sea, tampoco vamos a echar la culpa que por eso...
No, pero...
O sea, si alguien celebra el viernes dándose golpes a la cabeza, invita a todos a hacerlo, pues ya está un poco descerebrado.
Pero si eso esa costumbre chií es tan habitual, vamos entendiendo cómo algunos líderes iraníes están tan mal de la cabeza. Bueno, el siguiente vídeo es muy duro, pero es un vídeo sunita. O sea, lo que cuenta este vídeo...
Uy, a ver, ¿a qué me traes?
Sí. Lo que cuenta este vídeo es lo que cuentan los sunitas de los chiíes.
Ajá.
Entonces, no lo cuento
esta
yo.
Esta es una subsección de lo que dicen en árabe, lo que dicen los sunitas
de los chiítas. Claro, hemos empezado con el colegio que vienen
sí, sí.
Aquí los chiíes.
Vamos a presentarles qué gente tan maja son.
Exactamente. Entonces, el vídeo... el comienzo del vídeo realmente es una serie de vídeos. Si busca uno, Karbala TV, son una serie de vídeos donde se dedican exclusivamente a hablar mal de los sunitas, hablan mal de los chiíes.
Uh-huh.
Entonces, en el comienzo del vídeo es espectacular, parece un comienzo de una película tipo Terminator, no un programa religioso, hay efectos... explosiones, efectos visuales, de sonido, todo muy espectacular.
Porque es la religión de la paz, entonces...
Ah, bueno, seguramente. Pero tras esos efectos, lo que vamos a ver es un vídeo realizado por sunitas en el que van a dar caña a los chiíes iraníes.
Uh-huh.
Comienzan hablando las mentiras de los Safavids, que es la dinastía que exterminó a los sunitas de Irán e impuso el chiismo como religión oficial. Más o menos está calculado que se cargaron al 50% de los sunitas que habitaban en la zona de Irán, que es lo que están haciendo ahora los iraníes que se han ido a Irak, que están liquidando a todos los sunitas que
claro.
Se encuentran.
Esto es equilibrio histórico, se llama.
Exactamente. El vídeo nos ilustra sobre la ideología safávid, viendo imágenes de los rituales chiíes donde la gente se hiere en la cabeza con espadas y cuchillos y cuchillos en la fiesta de la Ashura.
La Ashura.
Y toda esa parafernalia fanática con imágenes, la verdad, bastante desagradables.
Sí, sí, incluso niños.
Terrible. Lo realmente interesante de este vídeo comienza en el minuto 4:25, donde los sunitas advierten acerca de la fatwa del imán Jomeini acerca de poder llevar a cabo juegos sexuales con niños.
Uy.
Este es un tema que yo había evitado siempre, pero es que ha aparecido Jomeini y lo cuentan los sunitas, lo cuenta un occidental. O sea, es un tema entre árabes y entre musulmanes.
Y hay una fatua de Jomeini.
Una fatua de Jomeini que aparece en el libro Tahrir al-Basila, en la página 221, párrafo 12, que dice no está permitido tener relaciones sexuales con la esposa, atento ahora, hasta que no llegue a la edad de 9 años.
Ah, ya, se supone que a los 9 sí, ¿no?
A los 9 ya sí. O sea, claro. Esta es la fatua de Jomeini. Es
que basada en el profeta que tenía.
Exactamente.
A la niña esta de 6 años casado, pero hasta los 9.
Hasta
no
los
la
9 no. Pero
después ya era una señora, una mujer hecha y derecha con 9 años.
Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Pero esto, digamos, hasta aquí. Pues lo que comentas.
Sí. Bueno, conocido.
Conocido. Lo fuerte, lo realmente fuerte, es lo que viene después, en la fatua de Jomeini. Según nos cuentan los sunitas,
los
que no lo estamos contando nosotros, es lo que cuentan ellos en sus vídeos. Esto incluye a los matrimonios ocasionales, de los que luego hablamos, y a los permanentes. Pero atento ahora. Pero realizar caricias sexuales, como tocar con lujuria, abrazar o usar los genitales entre los muslos de una niña, está totalmente permitido, incluso si se trata de un bebé infantil.
Dios.
Asqueroso, sí. Asqueroso.
O sea que lo único que no pueden hacer hasta los 9 años es la penetración.
Exactamente.
Todo lo demás se puede hacer.
Pero esto, ya te digo, según los sunitas, es lo que cuenta Jomeini en una fatua.
Bueno. Quiero creer que los sunitas son unos difamadores y que esa fatua con el número de página y número de párrafo y todo eso no existe.
No existe, no existe, pero bueno, es llamativo que mencionen eso. Luego ya van a otro tema más light, digamos que en el minuto 5:41 nos hablan de Ali al-Sistani, que es este líder chiita en Irán que, según el Confidencial, está detrás de la apertura del centro religioso iraní en Madrid, donde autoriza los matrimonios a corto plazo para poder tener relaciones sexuales por internet. Esto ya es...
¿Por internet? O sea, hay que casarse para tener relaciones por internet.
Lo que se llama cibersexo.
¿Cibersexo?
En Irán tienes que primero acordar un matrimonio a corto plazo con el imán para poder tener cibersexo por internet.
Jolín,
y esto lo hace a través de una fatua publicada en su website oficial.
Y para escuchar la website oficial de él también hay que estar casado con él, ¿no?
viene en el vídeo, vienen unas capturas.
Sí.
Claro que hay que de su web oficial, donde se supone que está escrito eso.
Ah, yo pensé que capturas donde la gente hacía sexo por internet y decían, este está casado mal. No está
yo te
casado.
Digo que los sunitas lo que están, es un poco lo que tratan de demostrar en el vídeo, es lo perversos que son los chiíes, los líderes chiíes. En el minuto 5:45 nos narran cómo el imán al-Sadiq cuenta que cada hombre que realice un matrimonio a corto plazo, lo que ellos llaman un mudha, y terminado este matrimonio, cuando vayan a bañarse, con cada gota de agua que caiga de su cuerpo, Alá creará 70 ángeles que pedirán por el perdón de esa persona hasta el día del juicio.
Qué complicado, ¿no?
Si caen 1000 gotas de agua después de bañarte, que caen de tu cuerpo, Alá creará 70.000 ángeles.
Wow.
Para pedir perdón,
claro.
Porque por esto,
o sea,
del matrimonio
eso,
a corto plazo.
Por eso no importa que estés en el desierto, tienes que tomarte una ducha larga, ¿no?
Sí, sí. Lo de la mutá, el matrimonio.
Y especialmente tiene que ser ducha, porque claro, si es en baño no salpica gotas.
No salpicas tanto. Luego sales y te mueves
ahí.
Sí,
pero no son miles de gotas.
O sea que esto, insisto, es lo que cuentan los suníes de los chiitas.
Bueno,
es un
retrato, más que un retrato robot, es un robot ya en sí,
sí.
En vez de ser una persona, ¿no? Porque
es realmente hay aquí, con esto acabamos la guerra fratricida que divide al mundo islámico, pero como ves es realmente de alto nivel, o sea, los puyazos que se tiran entre ellos no... Van tirando muy alto.
Si esto es lo que se dicen los clérigos, pues la gente en la calle se debe llevar bastante mal también.
Sí, evidentemente. Por lo menos ellos lo fomentan. Vamos a un tema ahora, a lo que nos cuenta un imán en Kuwait, que nos va a explicar cuál es el secreto, qué diferencia a los árabes de los occidentales y por qué las sociedades árabes no están triunfando. El imán en la prédica que hace dice: nosotros usamos aviones y trenes, pero no son nuestros, son de la gente de Occidente que los construye y nos los vende. Es cierto que nosotros, la gente de Kuwait, podemos comprar las cosas más increíbles del mundo para nosotros o para nuestros hogares, los coches más lujosos, de las mejores marcas. Lo tenemos todo, pero no construimos nada. Él cuenta, los ingresos de cualquier país árabe, entiendo que se refiere a por productos manufacturados, no evidentemente por venta de petróleo, los ingresos de cualquier país árabe no alcanzan a los de un país europeo como España. Y no hablo de Alemania, de Reino Unido o de Francia, sino del país que está al final de la lista de los países industrializados europeos. Toma ya el kuwaití como...
Ya el kuwaití ya nos empieza a tocar un poco las narices, ¿no?
Exactamente. Vale. Y dice, ¿y cómo hemos llegado a esto? Pues porque no trabajamos, y si lo hacemos no es de una manera profesional. La
pero este parece un líder occidental o alguien que estudió en Londres, ¿no? Que dice y que critica a la sociedad.
No, pero es duro, duro. O sea,
es duro. Dice, es un imán.
Sí, dice, la media de horas de trabajo en los países árabes es de 27 minutos.
Joder.
27 minutos.
Menudo bocadillo y menudo café se toman, ¿eh?
Dice, el resto del tiempo estamos bebiendo café, leyendo periódicos o paseando de un lado a otro.
Bueno, pues hay que... Es bueno el ejercicio para conservar. Ahora esos 27 minutos se deben poner a full.
Luego habla de esos 27 minutos. Dice, cuenta que en los años 70 visitó Alemania y que cuando llegó por la mañana en el taxi preguntó por qué las calles estaban vacías. Y el taxista le contestó, es que la gente está trabajando.
Cosa que, claro, llamó mucho la atención.
Dice, después de las 7 de la tarde, cuando regresaba al hotel, vio otra vez las calles vacías. Y también preguntó. Y la contestación fue que la gente ya habría llegado a sus casas, agotados después de la jornada de trabajo, para cenar, ver un poco la televisión y dormir pronto, porque al día siguiente les esperaba otra dura jornada de trabajo. Y él, claro, se lleva las manos a la cabeza y dice, ellos tardan más de una hora entre ir y volver al trabajo y solo se toman una hora para comer.
Solo una hora para
comer. Están trabajando sin parar. Ya. Es como nos ven, vale. Este señor.
O sea, un fast food en Kuwait debe durar 3 horas, una hamburguesa.
Dice, nosotros en cambio no trabajamos, nos pasamos el tiempo diciendo, no hay problema, más tarde, más tarde. Dice... ¿Cómo? Y aquí va la parte ya donde esto duele. O sea, lo que viene ahora ya le duele
al
hombre.
Porque esto era autocrítica.
Esto era autocrítica, pero ahora el ejemplo que pone le debió doler a este hombre. Dice, ¿cómo han llegado a ser los sionistas superiores a nosotros cuando, sin embargo, son tan pocos? Han llegado a ser superiores a través del conocimiento y la tecnología y la fortaleza. Han llegado a ser superiores a nosotros a través del trabajo. Y luego, ahí, vamos, el hombre se suelta.
Malditos roedores.
Pero dice, tenemos el desierto frente a nosotros y no hacemos nada con él, mientras que ellos lo convierten en un verde oasis. Y dice, acaba al final, ¿cómo puede progresar y crecer una nación que no trabaja?
Sí, es que esto parece hasta un discurso prosionista. Lo que pasa es que... Yo sé que este clérigo es un clérigo que tiene otros discursos en internet y todos son tremendamente antisemitas. O sea que lo que está diciendo ahora hay que verlo en el contexto de que lo está diciendo con las entrañas haciéndose trizas, porque está diciendo
sí, claro,
las personas, exacto, a las que odiamos son mejores que nosotros, son superiores.
Y la culpa la tenemos nosotros, que es al final el mensaje que trata de decirles. Los sionistas son mejores que nosotros, pero porque trabajan y nosotros no. Bueno, así de fácil de entender.
Yo estoy de acuerdo con este imam, o sea que yo les recomiendo trabajar. Seguramente... el estar ocupados trabajando y tratando, pensando en cosas productivas, pues va a ser muy bueno para ellos y hasta puede ser bueno para los demás.
Sí, el único problema que tiene el mundo musulmán es que el 50% de la fuerza productiva no les sirve.
las mujeres.
Claro, siempre van a estar en desventaja porque aunque bueno, se pusieran a trabajar...
Y el otro 50% son todos primos del rey.
Bueno, también es verdad.
Vamos a ver, en estos países, estamos hablando de países que viven, el 95% de la renta es de arriba, del regalo, de vivir en
de
un
que
país
has nacido ahí
que hay petróleo. Y bueno, y ahora estarán a punto de sucumbir. Porque el petróleo ahora vale la mitad que el año pasado. Y si sigue así con el tema del fracking y las extracciones, pues seguramente todo eso se va a ir al garete bastante rápido. ¿Eh? Lo siento, pero van a tener que trabajar por lo menos 50 minutos al día.
De 27 por lo menos.
Al doble.
Sí, que lleguen al doble, es verdad.
Vamos a acabar con un último.
Vamos a acabar con el último. Es un vídeo muy corto, pero... Después de que hemos visto las sentencias a muerte de Mickey Mouse y de estas cosas, nos faltaba una sentencia a muerte de instrumentos musicales en Argelia.
En Argelia, sí, esa la vi, claro, que había... Aparte, eran unos instrumentos que no sé de dónde los sacaron, eran de segunda mano.
Sí, sí, evidentemente, no tenían para una buena guitarra eléctrica y fueron a un pobre laúd que tenían ahí, y bueno... Realmente el vídeo es un grupo de...
Es el símbolo. Ellos quieren decir, mira lo malos que somos, que somos capaces de quemar los instrumentos musicales.
Aquí lo hacen algunos grupos de heavy metal, pero es otra historia.
Claro, lo que pasa es que la historia es así. Si supieran, yo les voy a escribir un email para aclararles que la voz también es un instrumento musical. Así que, por favor, que se quemen las gargantas, por si acaso.
Sí, también podría ser.
¿Eh?
Es cierto.
Por ejemplo, bebiéndose unos litritos de cloro, de
lejía. Le deja la... Ya no pica más con la voz.
Ya no pica.
Eso es verdad. Es verdad. Bueno, pues el vídeo es simplemente un grupo de sunitas, en este caso, que no nos vamos a...
Sí, olvidar. Lo que pasa es que ya en África ya les da un poco igual, ¿no? O sea... Pues yo alguna vez he estado en Marruecos con músicos y uno de los músicos era de Sudán. Y entonces le decían al negro no que no entre con vosotros, ¿eh? Joder. O sea, él es musulmán, habla árabe, pero es negro. Y entonces hay mucha discriminación y mucho racismo dentro del mundo musulmán con respecto a los africanos, ¿eh? Los miran como de cuarta categoría.
Sí,
excepto los que son de muy al norte como Egipto.
Eso les dan otro...
Hoy hemos aprendido mucho del mundo chiita y de cómo... ¿Cómo los quieren sus hermanos unidos?
Sí, de cómo se quieren entre ellos. La hermandad del mundo árabe lo llamaría yo.
La hermandad, eso. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, ¿no? Nos escuchamos. Gracias.